Señoras y señores, vamos a tratar de terminar con esta serie, ocupándonos hoy de la cuarta lección, cuyo tema, como saben ustedes, es el problema de la alimentación de la humanidad. Hace algo más de 100 años, el famoso gastrónomo francés Brillat Savarin, a quien todos ustedes seguramente conocen de nombre, por lo menos, publicó una obra con el título de Fisiología del gusto, que va precedida de una serie de aforismos. Dentro de estos aforismos hay uno que dice exactamente así: el destino de las naciones depende de su manera de nutrirse. Y creo que este aforismo podía servir de lema para la conferencia de hoy, porque en realidad el problema o la situación alimenticia o alimentaria, como ustedes quieran, de los países del mundo actual es uno de los factores que va a determinar la posibilidad de que algunos de ellos puedan sobrevivir. Naturalmente, el problema del hambre no es un problema nuevo en la historia de la humanidad. Se ha dicho que la historia del hombre, la historia de nuestra especie, es simplemente la historia de la lucha contra el hambre. Y nuestra especie ha sobrevivido unos cuantos millones de años, por lo que parece, a pesar de que hemos padecido periodos de hambre muy duraderos, que han terminado con buen número de nuestros antecesores. Pero, evidentemente, la especie está decidida a continuar, y lo que ocurre actualmente quizá no es más grave de lo que ha ocurrido en otras épocas de la historia. Quizá lo que ocurre ahora es que nos damos más cuenta del problema. Por otra parte, en los países desarrollados presenciamos una abundancia y una variedad de alimentos que es un fenómeno completamente nuevo en la historia. Nunca en el pasado ha habido épocas en que tantas personas pudiesen disponer de tal variedad y tal abundancia de géneros alimenticios como la que se ofrece hoy en los países más adelantados del planeta. La preocupación por el problema del hambre tampoco es nueva, como ustedes saben, en un aspecto teórico. Y todos ustedes conocen el famoso clérigo inglés Thomas Malthus, que en 1798 escribe su famoso ensayo sobre la población. Y como muchos de ustedes saben, Malthus, analizando el crecimiento de las poblaciones humanas de la época, llegó a la conclusión de que la población humana crecía de una manera exponencial, crecía en proporción geométrica, mientras que los medios capaces de producir alimentos crecían en proporción aritmética. Es decir, que Malthus predijo entonces que tenía que llegar inevitablemente un momento en el cual el crecimiento de población tenía que sobrepasar las capacidades del hombre para producir géneros alimenticios. Por fortuna, el progreso de la agricultura y la ganadería, debido fundamentalmente a la aplicación de los nuevos métodos científicos de producción de alimentos, hizo que las ideas de Malthus cayesen en descrédito. Y durante buena parte del final del siglo XIX, sobre todo, y los comienzos del siglo actual, parecía que Malthus estaba completamente equivocado. Sin embargo, estamos en una situación actualmente en la que se puede pensar que si Malthus no estaba o no era completamente correcto en sus tristes predicciones, pero que algo había de verdad en ello. No necesito decirles, puesto que ustedes leen los periódicos todos los días, cómo continuamente leemos noticias de las hambres producidas en determinados países del globo, los peligros del hambre en tal o cual país, cuántas personas van a morir de hambre este año, etcétera, etcétera. Todo esto ha producido una inquietud perfectamente justificada, pero al mismo tiempo ha producido reacciones extremas que no están tan justificadas. Por una parte, la reacción del optimismo irresponsable, que cree que todo acabará arreglándose sin hacer nada. Por otra parte, la del pesimismo resignado, que cree que el problema es tan grave que no hay nada que hacer. Creo que las dos soluciones o estos dos puntos de vista extremos son igualmente ineficaces y que lo razonable sería primero tratar de analizar el problema, ver cuál es la situación real de la alimentación mundial en estos momentos y luego tratar de indagar qué es lo que se puede hacer por mejorarla a la vista de nuestros conocimientos actuales. Y esto es justamente el tema que querría desarrollar ante ustedes hoy. La primera cuestión que quizá debíamos de examinar es la cuestión de tener en cuenta la naturaleza de los datos que debemos analizar. Piensen ustedes que, en definitiva, todos nuestros conocimientos acerca de la situación alimenticia de los países viene dada por dos tipos de información. Por una parte, por las estadísticas de producción y consumo, por otra parte, por las estadísticas demográficas, es decir, las estadísticas de los cambios de población. Las estadísticas de producción y consumo son solamente un reflejo muy general de la naturaleza de la dieta de los países, y creo que ya les dije algo de esto en la segunda lección. Efectivamente, nosotros podemos saber exactamente la cantidad de trigo, la cantidad de maíz que se produce en un país, la cantidad que se exporta, la cantidad que se importa, sacar una cifra de lo que se ha consumido por la población, dividirlo por el número de personas y tener el consumo medio por cabeza. Pero esta cifra, naturalmente, no nos dice nada acerca de la distribución. Y, naturalmente, nos interesa saber qué es lo que llega a los individuos que componen la población de este país. Por ejemplo, si ustedes analizan los datos de producción agrícola en Estados Unidos, ustedes encontrarán, y luego hablaremos de esto con más detalle, unos consumos extraordinarios de cereales que en realidad no son consumidos por el americano mismo, sino consumidos por los animales que él cría y consumidos por el americano en forma de carne de vaca o de ternera. De la misma manera, por ejemplo, el consumo de azúcar, que es una de las cifras que se discute más y que acerca de la que se hacen más especulaciones. Una buena parte del azúcar que se consume en Estados Unidos, por ejemplo, se incorpora en la masa del pan para ayudar a la fermentación. Y este azúcar, naturalmente, va a ser consumido por la levadura del pan, no por el americano que se come el pan, en donde ya no queda azúcar. Por consiguiente, tengan ustedes en cuenta que las estadísticas de producción no nos dan más que una visión muy, muy limitada de la distribución real de alimentos. Segundo punto que tienen ustedes que tener en cuenta, y a él me refería también en la segunda de las lecciones, es el problema de las limitaciones de los estándares alimenticios o los estándares dietéticos que empleamos en la actualidad. Les dije a ustedes que las recomendaciones dietéticas que habitualmente usamos están siempre calculadas con un gran margen de seguridad a fin de que toda la población incluida en el grupo para el que se destinan, reciba cantidad suficiente, lo cual supone, como ustedes recordarán, que la cifra sea en realidad muy superior a la media necesaria para esta población. Por consiguiente, si nosotros aplicamos los estándares, los criterios dietéticos que empleamos en los países más desarrollados para calcular las dietas consumidas en los países donde la dificultad de alimentos es mayor, nos encontramos con que hacemos una evaluación que realmente no es muy justa. Finalmente, podríamos preguntarnos de una manera más directa cuál es el número de personas que viven en la actualidad y que están malnutridas. Es decir, cuál es la cifra real, si podemos llegar a ella, de personas que en estos momentos padecen malnutrición en el mundo y sin definir la malnutrición más que en términos generales. La evaluación varía enormemente según los datos que ustedes tomen, pero les voy a dar algunos para que ustedes mismos se puedan formar una idea. Hay una cifra que se cita en casi todos los libros de alimentación y nutrición, según la cual las dos terceras partes de la población mundial están mal alimentados. Esta cifra, y merece la pena que indaguemos un poco la historia, esta cifra fue introducida por Lord John Boyd Orr, que fue un distinguido nutrólogo británico y el primer presidente de la Organización de Alimentos y Agricultura de las Naciones Unidas. La cifra ha sido popularizada por De Castro, el médico brasileño, cuyo libro Geografía del Hambre seguramente conocen muchos de ustedes. La cifra es posiblemente una cifra muy exagerada, porque está basada en una comparación de la dieta media consumida por la humanidad con las recomendaciones dietéticas de que les hablaba el segundo día. Por consiguiente, esto no quiere decir que dos terceras partes de la población mundial actual esté realmente en una situación de hambre. Lo que quiere decir, más exactamente, es que 2/3 partes de la población mundial no reciben dietas que estén de acuerdo con las recomendaciones que se hacen en los países más desarrollados, lo cual naturalmente es bastante diferente. Una evaluación quizá más objetiva puede hacerse si tratamos de averiguar el número de personas malnutridas que existen en el mundo en el momento actual. Creo que les decía también en la segunda lección que la mejor manera de averiguar el estado nutritivo de una población consistía en examinar muestras de la misma y en hacer exploraciones clínicas y bioquímicas a fin de averiguar realmente cuál era la situación nutritiva de los individuos que la componen. Cuando ustedes aplican estos criterios, y esto lo ha hecho la Organización Mundial de la Salud, llegan ustedes a unas cifras que son un poco más alentadoras. Según las cifras médicas de la Organización Internacional de la Salud de las Naciones Unidas, existen en este momento unos 500 millones de personas que manifiestan signos de malnutrición, bien sean clínicos o bien sean bioquímicos. Esto representa, como ven ustedes, 1/8 de la población mundial actual, que se estima en 4.000 millones de personas, y por consiguiente es un poco menos alarmante que la cifra anterior. Pero todavía podemos precisar un poco más. Podemos preguntarnos cuál es el número de personas que en el momento actual están, podríamos decir, en peligro inminente de morir de hambre. Y esta cifra ha sido calculada recientemente por un grupo de investigadores británicos, Rush y sus colaboradores, y la cifra es aproximadamente de 65 a 70 millones de personas. Es decir, que según estos investigadores, y la cifra parece muy bien documentada, existen en el mundo actual de 65 a 70 millones de personas en peligro de morir de hambre, es decir, no solamente de mostrar signos de malnutrición, sino actualmente de poder morir debido a insuficiencia alimenticia. Naturalmente la cifra es mucho más consoladora que la anterior, pero no creo que nadie se sienta muy feliz de vivir en un mundo en donde haya un número de personas que viene a ser el doble de las personas que viven en España en peligro de morirse de hambre. Bien, esto por lo que se refiere a la situación, digamos, o al aspecto cuantitativo del problema. Hay otra manera de enfocar el problema y en vez de buscar números que son difíciles de precisar, podemos tratar de comparar simplemente las dietas medias consumidas en la parte desarrollada del mundo y la parte no desarrollada. Y esto es lo que se ha hecho por varios autores y les voy a dar a ustedes algunos datos. Los datos que les voy a dar proceden de un análisis hecho por Pokrovsky del Instituto de Nutrición de la Unión Soviética y son cifras bastante de acuerdo con las que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos maneja. Estas cifras dicen lo siguiente. Los llamados países industriales o países avanzados, vamos a poner avanzados y vamos a poner subdesarrollados, el consumo medio de energía en forma de calorías, kilocalorías por día y por cabeza de población, se cifra en 3.100 kilocalorías en los primeros países y en 2.100 en los segundos. El consumo de proteínas, y esto es quizá todavía más extraordinario, y esto es en gramos por día y por cabeza de población, oscila entre 90 y 110 gramos en los países avanzados y entre 35 y 60 gramos en los países subdesarrollados. Y finalmente, las proteínas animales el consumo en los países desarrollados oscila entre 30 y 70 gramos diarios por cabeza de población y en los países subdesarrollados entre 5 y 10 gramos. Es decir, que sea cual sea el número absoluto de personas que están en estos dos grupos, y de nuevo nos encontramos aquí con la cifra quizá una cuarta parte y tres cuartas partes, o una tercera parte y dos terceras partes, lo que es evidente es que existe una enorme diferencia en las dietas medias consumidas por las personas que viven en los que llamamos países avanzados y en los países del tercer mundo o del mundo en desarrollo. El problema consiste, pues, en cómo es posible mejorar la alimentación de estos países y qué es lo que se puede hacer a la vista de nuestros conocimientos actuales. Antes de entrar en ello, quizá debo recordarles a ustedes el otro dato, el otro factor, que es el movimiento de población. Acerca del movimiento de población, ha habido enormes dificultades porque muchas de las predicciones se han basado en tendencias que después no han tenido realidad. En el momento actual, sabemos que existen en el mundo unos 4.000 millones de personas. Y todo parece indicar que para el año 2000, es decir, para el final del siglo presente, habrá pasado un poco de los 6.000 millones. Es decir, que la población mundial que se espera para el año 2000 va a ser superior en un 50% a la población actual. Esto simplemente quiere decir que si queremos mantener la situación alimenticia poco satisfactoria que existe en la actualidad, será preciso incrementar en un 50% la producción de alimentos en los 22 años que quedan hasta el final del siglo. Y creo que esta es una evaluación bastante realista y bastante objetiva de la situación. Vamos a ver, pues, qué es lo que se puede hacer por mejorar la situación alimenticia de los países donde el problema es más acuciante. Y para ello, quizá debemos examinar, en primer lugar, cuáles son los principales alimentos que sirven de sustento a la humanidad. Se ha dicho que los cereales son la base fundamental de la vida humana y se habla, de hecho, de tres culturas: la cultura del trigo, que alimenta a los países occidentales, la cultura del arroz, que alimenta a los países orientales, y la cultura del maíz, que alimenta, como saben ustedes, buena parte de la población en América. Estos tres cereales son también la fuente principal, directa o indirectamente, de la alimentación humana actual. Y para que ustedes se den una idea del tamaño de las cifras que manejamos, les voy a dar a ustedes algunos datos de la producción de cereales en el año 76, es decir, hace dos años. La población mundial de cereales, o la producción mundial de cereales, en el año 76 fue la siguiente: trigo, que ocupa el primer lugar, ascendió a 360 millones de toneladas. Va seguida por el arroz, del que se produjeron unos 320 millones. Y naturalmente les doy cifras redondeadas. El maíz alcanzó 300 millones de toneladas. Después de esto, las demás cereales, como la cebada, se producen en cantidades mucho menores. Cebada son 170. Pero hay un par de componentes de la dieta, o tres componentes de la dieta humana, que son importantes en cantidad. Y estos son, por un lado, las patatas, y la cosecha mundial de patatas en este año ascendió a 300 millones de toneladas. Claro está que en términos de calorías es mucho menos por el mayor contenido de agua, como ustedes saben. Los boniatos, muy despreciados en España durante la guerra, pero que tienen una cierta significación, 130 millones de toneladas, y la yuca, 100 millones de toneladas. Y la yuca, para aquellos de ustedes que no estén familiarizados con los alimentos naturales, les diré que es la planta que sostiene a la mayor parte de las poblaciones del centro de África. Es prácticamente hidratos de carbono puros, pero de todos modos hace todavía un papel importante. Y al lado de esto quisiera mencionar todavía una leguminosa, que es la soja, que en la actualidad, o cuya producción actual, asciende a algo más, bastante más yo creo ahora, de 60 millones de toneladas. Y es interesante tener en la memoria la producción de soja, porque volveremos a hablar de ella con motivo de otras cuestiones dentro de un minuto. Bien, el problema, pues, parece que consiste, en primer lugar, en decidir si es posible aumentar la producción de cereales. Quizá les interese a ustedes saber que la producción mundial de cereales ha venido aumentando casi continuamente desde comienzos de siglo. Exactamente entre los años 51 y 71 se duplicó la cantidad de cereales mundialmente producidos. El problema está, por consiguiente, en saber si este aumento en la producción de cereales puede continuar o no. Y para ello quizá conviene que veamos cuáles son las razones o los factores que han permitido este crecimiento en la producción de cereales. Han sido fundamentalmente tres factores. En primer lugar, la puesta en explotación de nuevas zonas, es decir, la creación de nuevas zonas de cultivo. En segundo lugar, la introducción de abonos más abundantes, de pesticidas, de insecticidas, que tienen naturalmente otros inconvenientes, pero que han permitido muchas mejores cosechas. Y en tercer lugar, y de esto querría hablarles quizá con más detalle, la introducción de las nuevas semillas, es decir, la que se ha llamado la Revolución Verde. Todos ustedes saben que a partir de los años 62 o 63, el doctor Borloo y otros se empezaron a utilizar las semillas que habían estado seleccionando en México por una parte y en Filipinas por otra, que son semillas que producen plantas de menor tamaño en cuanto al tallo y las hojas, pero con semillas o con granos de mucha mayor riqueza, es decir, de mucho mayor contenido de hidratos de carbono. Y estas nuevas semillas han sido introducidas en el mundo y han cambiado radicalmente la situación en algunos de los países. Los nuevos trigos y las nuevas variedades de arroz desarrolladas en estos estudios han permitido cambiar radicalmente la situación en países como el Pakistán, que era un país crónicamente deficitario de trigo y que es ahora un exportador de trigo, en Filipinas, que por primera vez en su historia se ha convertido en un país autosuficiente en lo que se refiere a la producción de arroz. Pero, naturalmente, estas semillas no dejan de tener ciertos inconvenientes. Y estos inconvenientes son, por una parte, que exigen métodos de cultivo mucho más delicados, mucho más especiales, que por consiguiente no se pueden adaptar a todas las culturas, requieren más abonos, requieren más irrigación, requieren explotaciones más extensas y más mecanizadas. Por consiguiente, en algunos lugares han tendido a producir paro en el campo, en las pequeñas explotaciones, y son muy dependientes de la mecanización y, por consiguiente, de la energía, por consiguiente, del suministro de petróleo. Y lo que ha ocurrido en la India les podrá interesar a ustedes porque demuestra muy bien los dos lados del problema. En la India, la producción anual de trigo en la India, que era de 11 millones de toneladas, en 1965 subió a 26 millones en 1972, gracias a la introducción de las nuevas semillas de trigo. Pero en el año 74, la producción bajó a 23 millones, cuando además se había planeado la producción de 30 millones. Por consiguiente, la producción de trigo en la India este año quedó muy por debajo de lo que se planeaba, fue de hecho inferior a la de los años anteriores y hizo necesario de nuevo la ayuda americana. Es interesante que nos preguntemos por qué se produjo esto. Este fenómeno fue la consecuencia directa de la llamada crisis del petróleo. Es el año, como ustedes recordarán, que se produjo todo el problema del aumento de los precios de petróleo, etc. Y esto ha traído inmediatamente, o trajo como consecuencia, el que muchas de las explotaciones agrícolas de la India no fuesen capaces de mantener su mecanización y, por consiguiente, los rendimientos disminuyeron. Por consiguiente, el problema de las nuevas semillas, es decir, el problema de lo que llamamos la revolución verde, está en que va a beneficiar a aquellos países que menos lo necesitan. Y esto verán ustedes que es la historia que nos vamos a encontrar todo a lo largo de la noche. Estas semillas son más rentables, se pueden utilizar mejor en aquellos países que ya tienen una agricultura mejor desarrollada, que tienen mejor tecnología, que tienen mejor y más extensa mecanización, pero son de más difícil utilización por los países en los cuales no se dan estas condiciones, que de nuevo son los que más los necesitan. Hay una enorme diferencia todavía en la productividad en términos de cantidad de cereal por superficie de cultivo en los distintos países. Y solamente porque tengan ustedes una idea de la magnitud de estas diferencias, les voy a poner algunos datos aquí. Se refiere a la producción media de cereales, incluyen sobre todo trigo y maíz, en toneladas métricas por hectárea. En Estados Unidos, la producción media es de 3,4 toneladas por hectárea cultivada. En Europa Occidental, no sé exactamente cómo está la situación en España, es de 3,1 toneladas por hectárea. En el Japón, con dos cosechas al año, la producción es del orden de 5,5. En cambio, en los países del este de Europa, la producción es de 1,7 y en África Central 0,8. Es decir, que ven ustedes que hay todavía posibilidad de aumentar la producción de cereales si se puede conseguir que los rendimientos en estos países que producen con tan poca eficiencia alcancen los que se obtienen en los países más desarrollados. Bien, no les quiero cansar más con datos referentes a la producción de alimentos en general y quisiera concentrarme en alguno de los problemas que ha sido de mayor interés, como es el problema de la producción de proteínas. Hasta ahora les he hablado de producción de alimentos en general, pero como saben ustedes, el problema de la alimentación proteica es particularmente delicado, sobre todo desde el punto de vista de la nutrición infantil. Debo decirles también que este problema es un problema que se ha exagerado muchísimo, basándonos sobre todo o debido a la enorme prevalencia de formas de malnutrición infantil en África y en Centroamérica. Este problema no se puede generalizar en realidad a toda la humanidad y en todo caso es un problema que afecta nada más a la población infantil. En términos globales, y quiero insistir en esto, el problema sigue siendo fundamentalmente un problema de calorías. Es decir, lo que la humanidad necesita es más alimentos, sin especificar, que produzcan calorías. Y como Starling decía, al final de la Primera Guerra Mundial, si usted se ocupa de las calorías, las proteínas se ocuparán de ellas solas. Pero, en fin, hay mucho interés en la producción de proteínas más abundantes y mejores proteínas, sobre todo porque las proteínas que actualmente tendemos a utilizar, las proteínas de origen animal, son muy caras, como vamos a ver. Por consiguiente, nos podemos preguntar qué posibilidades tenemos de aumentar la producción de proteínas. Es una regla que está confirmada, yo creo que por todas las observaciones que se pueden hacer acerca de los cambios de alimentación en los distintos países, que el nivel económico, o la mejoría del nivel económico, se acompaña casi siempre de un aumento en el consumo de carne. Si, por ejemplo, en Francia están en la actualidad consumiendo cerca de 100 kilos de carne por cabeza de población y por año, en Estados Unidos unos entre 115 y 125. Y ya vieron ustedes que en los países subdesarrollados la cantidad de proteínas animales podía ser tan baja como 5 gramos por día, lo cual significa una cantidad mínima de carne, 20 gramos de carne o 25 gramos de carne por día. Bien, esto quiere decir que conforme los países avanzan en el nivel económico y la riqueza de los habitantes es mayor, el dinero que se destina a alimentos a los que se les da más valor o más estatus es mayor y por consiguiente aumenta el consumo de productos animales. Pero los productos animales son naturalmente productos caros, no solo en términos económicos, sino en términos de energía. Piensen ustedes que para producir 1000 calorías de carne es preciso que la ternera o el buey se haya comido 6000 calorías. En forma de grano, de la forma que ustedes se las den. Por consiguiente, uno puede inmediatamente argumentar que sería mejor que esas 6000 calorías se las comiesen 6 personas en forma de maíz o de trigo y que dejasen de comer carne. Y esto es naturalmente lo que se está planteando, como ustedes verán. Quizá nada ilustra mejor el contraste entre la alimentación a base de productos animales entre los países del mundo como el contraste que existe entre China y los Estados Unidos. China, que contiene, como ustedes saben, aproximadamente una cuarta parte de la población mundial, ha conseguido, quizá por primera vez en su historia, por lo menos en la historia reciente, el tener un nivel nutritivo realmente muy satisfactorio. Yo me acuerdo precisamente al mismo Orr, pasó por nuestra universidad después de hacer un viaje a China y venía realmente impresionado, y esto era ya hace 10 años, de lo que se había conseguido en mejorar la alimentación de la población de aquel país. Pues bien, un chino por término medio vive en la actualidad, según los datos que a mi alcance, con unos 200 kilos de arroz por año. De estos 200 kilos de arroz por año, el chino en cuestión se come unos 155 en forma de tal arroz, y esto viene a significar unos 400 y pico gramos por día. Estos son, vamos a ver, lo tengo calculado aquí, 425 gramos por día. Y el resto, o sea, unos 45 kilos, los emplea en criar algún animal doméstico. En Estados Unidos, esto es China. En Estados Unidos, el consumo de cereales por cabeza de población, suponiendo que el americano consume todos los cereales que se quedan allí, es decir, la diferencia entre la producción y la exportación, es del orden de 900 a 1000 kilos por año. Ahora, de estos 900 a 1000 kilos, el americano medio come realmente solo 70 kilos de cereales en forma de pan, cereales de desayuno, poco de arroz, espagueti, cosas por el estilo. El resto, o sea, más de 900 kilos, van a ser empleados en la alimentación de ganado. Y el americano se los va a comer no como tales cereales, sino en forma de carne. Naturalmente, no les debe extrañar que en la reunión de alimentación que se celebró en Roma en el año 74, en el otoño del año 74, los representantes de muchos de los países del tercer mundo sugirieron como solución del problema mundial de la alimentación el que los americanos dejasen de comer carne. Y no les chocará tampoco que los americanos no se resistan, con todo derecho, a dejar de comer carne. Pero lo que sí les indica, y esta es la razón por la que traigo aquí todo este problema, lo que sí les indica es que una de las vías por las que la alimentación mundial se va a mejorar es la vía no solo de incrementar la producción de cereales, sino la vía de la reducción del consumo de carne. Es decir, una de las pocas predicciones que yo creo que se pueden hacer para el futuro es que la dieta de nuestros descendientes va a ser posiblemente mucho menos abundante en carne de lo que es la dieta que consumimos actualmente. La fuente de proteínas, entonces, va a venir posiblemente de otros orígenes, es decir, de otros recursos. En primer lugar, tenemos dentro de los mismos vegetales, tenemos una fuente extraordinariamente útil de proteínas, que son las leguminosas. Como saben ustedes, las legumbres secas, las judías, los mismos garbanzos más populares en España, son en general ricos en proteínas, tienen casi la misma concentración de proteínas que la carne, del orden del 20% de peso, por peso, y son proteínas que son no excesivamente buenas, pero razonablemente buenas. Suplementadas con un poco de carne, o muy pequeña cantidad de carne, pueden hacer dietas excelentes. El aumento en el cultivo de leguminosas es posiblemente otra de las direcciones que va a tomar la producción de alimentos en los años inmediatos, y hay otras ventajas, además, por la función nitrificante de las leguminosas, que permite el aprovechamiento de suelos que no sirven para otras cosas. Por consiguiente, es de esperar que, hay todos los motivos, yo creo, para esperar, que la dieta del futuro va a contener una mayor proporción de cereales y leguminosas y una menor proporción de carne. Por otra parte, también les interesará saber que entre las proteínas de los cereales y las proteínas de las leguminosas se da el fenómeno de la suplementación al que creo que aludí también en la segunda lección. Es decir, que las deficiencias de aminoácidos que tienen las proteínas de los cereales y las proteínas de las leguminosas tienden a compensarse. Y de hecho, la combinación de cereales con leguminosas constituye platos populares muy comunes en algunos países. Aquellos de ustedes que hayan visitado Centroamérica sabrán que la combinación de arroz y judías negras o judías pintas es una de las bases de la alimentación de estos países y es, desde el punto de vista de la suplementación proteica, perfectamente razonable. Otras fuentes de proteínas que posiblemente van a ser utilizadas de una manera casi inmediata son las proteínas, digamos, más artificiales, o sea, proteínas obtenidas industrialmente a partir de ciertos vegetales. Y entre ellas, la proteína más importante, de la que todos ustedes habrán oído hablar, es la proteína de la soja. La soja, como estas otras leguminosas de que les hablo, tiene proteínas que son de muy buena calidad, figuran entre las mejores de las proteínas vegetales, y son proteínas cuya industrialización ha llegado a un enorme grado de desarrollo. Precisamente en el estado donde yo vivía, una de las grandes compañías de productos agrícolas ha conseguido el obtener proteína de soja casi pura, que se precipita a través de unos filtros que tienen una serie de pequeños tubos para hacer como filamentos, como si ustedes estuvieran haciendo huevos hilados. Estos filamentos de proteína de soja luego se comprimen, forman una masa que tiene una cierta textura que de algún modo recuerda a la carne. Por eso se llama TVP, es decir, Texture Vegetable Protein, o sea, proteína vegetal texturizada. Esta proteína vegetal texturizada se presenta actualmente en el comercio con sabores y colores que la asemejan al pollo, a la ternera o al cerdo. Lo hacen bastante bien y yo las he usado mucho en mis dietas experimentales y les puedo asegurar que con un poco de imaginación por parte del cocinero o la cocinera hacen un buen papel, aunque posiblemente ninguno de nosotros querría vivir el resto de nuestros días comiendo proteína vegetal texturizada. En la actualidad, la adición de proteína de soja texturizada a la carne, sobre todo a la carne destinada a los hamburgers, a la carne picada, está admitida, me parece que es hasta el 15 o el 20%. Y esto permitió, hace 4 o 5 años, el rebajar un poco el precio de los hamburgers en América. La proteína es excelente en lo que se refiere a sus propiedades nutritivas, es perfectamente comparable con la proteína de carne en todos los aspectos y pueden ustedes darle el sabor que quieran. El problema es, naturalmente, la preparación de esta proteína requiere un nivel tecnológico que falta en muchos países del mundo y que, desde luego, no tienen los países que más necesitarían de esta ayuda. Por otra parte, es cuestionable que la producción mundial de soja, aunque la producción mundial de soja se pudiese destinar totalmente a la producción de proteína texturizada, fuese suficiente para mejorar mucho la situación. Podemos hacer una pequeña cuenta. Recuerden ustedes que les dije que la producción mundial de soja era en este momento de unos 60 millones de toneladas. Posiblemente les advertí, esto está aumentando porque Brasil está ahora produciendo grandes cantidades de soja. Pero de todos modos, esta producción de soja vendría a suponer la producción de unos 10 millones de toneladas de proteína purificada. Y esto, distribuido entre 4.000 millones de personas, viene a dar alrededor de unos 7 gramos por día, que no es gran cosa. Pero, en fin, es, desde luego, para los que no comen actualmente más que 5, pues más que les duplica lo que reciben. Por consiguiente, esto podría ser una ayuda importante si no fuese por el costo y por las necesidades tecnológicas o por las exigencias tecnológicas. El otro camino que se está siguiendo en la preparación de nuevos alimentos y sobre todo de nuevos alimentos proteicos es la obtención de proteínas derivadas de microorganismos. Las levaduras, las algas, las bacterias, como ustedes saben, contienen proteínas, proteínas que suelen ser de una calidad por lo menos aceptable, en algunos casos muy buena, y todos ustedes saben que la levadura de cerveza se ha utilizado desde tiempo inmemorial, sobre todo en Alemania, como aditivo y para preparar salsas, etc., y las proteínas de la levadura son realmente pues, útiles en la alimentación humana. El problema de todas estas proteínas es, por una parte, el mismo que les acabo de indicar de la proteína de soja, es decir, las necesidades de una tecnología relativamente avanzada para hacerlas útiles al consumo humano. Pero, por otra parte, tienen un problema mucho más grave. Si ustedes han de cultivar estas levaduras, estas algas o estas bacterias en un medio de cultivo que requiera sustancias que pueden servir para la alimentación humana, entonces, naturalmente, no hacen ustedes más que cambiar. Y sería preferible que el hombre se coma los medios de cultivo y que deje en paz a la levadura. Por consiguiente, el futuro y la utilidad de todas estas que llamamos habitualmente proteínas monocelulares, porque proceden de seres unicelulares, es el que se puedan cultivar en medios de cultivo que contengan sustancias de desecho que no sean útiles para el consumo humano. Por consiguiente, toda la dirección actual es el cultivo de toda esta serie de microorganismos en las aguas residuales de las ciudades, en los residuos de ciertas industrias, por ejemplo, mucha de la levadura de cerveza que se produce hoy, o de la levadura comestible, digamos, no de cerveza, levadura comestible que se produce hoy en Estados Unidos y en Alemania, se saca de, o se cultiva en los residuos de las fábricas de papel. Naturalmente, ustedes pensarán enseguida que habrá muy pocas personas que estén decididas a comerse una proteína que ha sido extraída de unas bacterias o de unas algas que han crecido en las aguas residuales de Madrid o de Barcelona. La purificación, por otra parte, es cara y posiblemente el camino que van a seguir las cosas, tal como yo lo veo, es que la mayor parte de estas proteínas se van a servir para ser preparadas en forma de pureza relativa, a fin de que sean baratas, después de ser cultivadas, como les digo, en aguas residuales o en residuos de fábricas, para alimentar animales, y que nosotros nos comeremos los animales. Si esto es así, esto puede ser una solución parcial del problema, porque puede permitir el continuar con el desarrollo de la ganadería sin restar alimentos que el hombre puede utilizar directamente. Y algo parecido puede ocurrir con las proteínas derivadas del petróleo, de las que todos ustedes habrán oído hablar. Hay toda una serie de bacterias que son capaces de crecer en los residuos de la destilación del petróleo. Y hace 5 o 6 años, cuando estos estudios comenzaron, se dio enorme importancia a esta posibilidad de fabricación de proteínas a expensas de dichas bacterias, pero la esperanza me parece que ha quedado un poco defraudada con el aumento de los precios del petróleo. Es decir, que vamos a depender naturalmente de tener petróleo barato o subproductos del petróleo que sean baratos para poder hacer crecer las bacterias, pero si el precio del petróleo sube, pues naturalmente las proteínas obtenidas de estas bacterias no van a ser muy rentables y la cuestión ha quedado un poco paralizada en estos últimos años debido a las dificultades con el petróleo. Bien, estas son algunas de las fuentes principales de proteínas que posiblemente van a desempeñar algún papel en la alimentación humana en los años venideros. Queda todavía otra fuente de proteínas que es interesante considerar, que son las proteínas de las hojas. Las hojas de los árboles contienen muy poca cantidad de proteínas, pero son proteínas de muy buena calidad, figuran entre las mejores de las proteínas vegetales. Y algunos investigadores, sobre todo los investigadores ingleses, más exactamente Miss Peary, han trabajado durante años en la obtención y preparación de estas proteínas. La dificultad es, de nuevo, la dificultad tecnológica. Es bastante difícil el separarlas y, sobre todo, el purificarlas. Y las proteínas obtenidas sin mucha purificación tienen un aspecto verde que no es demasiado agradable a menos de que nos acostumbremos a él. Así es que posiblemente las proteínas de las hojas van a seguir el mismo destino que las proteínas de las unicelulares, es decir, el servir, purificándolas nada más que parcialmente, el servir como alimento proteico para el desarrollo de animales domésticos. Bien, en vista de todo esto, quizá sería el momento de preguntarnos cómo va a ser la dieta del futuro. Y creo que ya se pueden ustedes imaginar lo que va a ocurrir. A partir posiblemente de comienzos del siglo próximo, nuestros descendientes van a consumir una dieta que va a ser más monótona que la que consumimos actualmente. Posiblemente van a consumir más cereales de los que consumimos ahora, van a consumir más leguminosas y muy seguramente van a consumir menos carne. Y quizá ustedes se han echado de menos el que hasta ahora no les haya hablado de la P del pescado, es una gran fuente de proteínas en la alimentación humana, pero cuyas posibilidades de aumento parecen muy limitadas en la actualidad. Por consiguiente, no parece que el consumo de pescado por la humanidad vaya a aumentar de una manera considerable en los años venideros, a menos de un cambio imprevisible. Por consiguiente, nuestros descendientes van a tener, como les digo, una dieta que va a ser un poco más monótona. Pero no creo que debemos de compadecernos demasiado de ellos, por dos razones. Primeramente, porque no veo ninguna razón por la que los cocineros del futuro no sean capaces de preparar dietas perfectamente apetitosas con medios un poco más limitados. Todo es cuestión de que abusen el ingenio, y hasta ahora los cocineros han demostrado que lo pueden tener considerable, por consiguiente también pueden hacer cosas deliciosas con estos elementos alimenticios un poco más simples. Por otra parte, nuestros descendientes no echarán de menos algunos de los platos que a nosotros nos parecen la cumbre de la técnica culinaria actual, puesto que no los habrán conocido nunca. Bien, hay un aspecto al hablar de la evolución de la dieta que debemos de considerar, que es el aspecto de la influencia que los conocimientos médicos van a tener sobre nuestros hábitos alimenticios en el futuro. Les hablé a ustedes en la lección de ayer de cómo parecía que en los países más desarrollados el problema principal consistía en el exceso calórico, el exceso de grasas de origen animal, en el exceso de colesterol, etcétera, etcétera. Y, naturalmente, todo lo que les estoy diciendo acerca del camino que parece que va a tomar la alimentación de la humanidad va en ese sentido. Por consiguiente, posiblemente la dieta puede ser más sana, por lo menos desde este punto de vista. Hay un aspecto de la dieta tal como parece que va a evolucionar que no es tan satisfactorio. Les dije, creo que fue el primer día, que la única regla simple que se puede dar para determinar una dieta adecuada es el que la dieta contenga la cantidad de energía suficiente, es decir, que sea calóricamente suficiente para mantener el peso, estoy hablando del adulto, por supuesto, y que contenga una variedad de alimentos, con objeto de que aporten todos los nutrientes que necesitamos. Naturalmente, si restringimos el número de alimentos, es decir, si nuestra dieta se hace más monótona, consiste solamente de cereales, leguminosas y muy poca carne, naturalmente vamos a entrar en peligro de contraer alguna deficiencia nutritiva. Pero la tecnología moderna puede resolver este problema con facilidad. Seguramente que todos ustedes han oído hablar de las técnicas que se llaman de enriquecimiento y fortificación, que consisten simplemente en devolver a los alimentos que han perdido durante las transformaciones industriales o que carecen de ellos los elementos nutritivos necesarios. Por ejemplo, el caso más típico es el caso de las margarinas. Las margarinas obtenidas por hidrogenación de aceites vegetales no tienen vitamina A, pero no hay ningún inconveniente en añadirles vitamina A, que es un producto que se obtiene hoy sintéticamente a muy bajo precio. Las harinas de un elevado grado de un bajo grado de extracción, 70% es aproximadamente, que son naturalmente las que nos gustan más porque son más blancas, porque se conservan mejor, etc., son, sin embargo, han perdido, sin embargo, parte del hierro que contenían el grano primitivo y buena parte de sus vitaminas. Pero no hay dificultad ninguna en volver a estas harinas purificadas o refinadas las propiedades nutritivas del trigo entero, simplemente añadiéndoles vitamina B1, vitamina B2, ácido nicotínico. Y esto es, como saben ustedes, lo que se hace ya de una manera sistemática en muchos países. En Estados Unidos, por ejemplo, en creo que casi todos los estados de la Unión, quizá menos dos, se venden lo que llaman harinas enriquecidas, que son las harinas que se emplean en la casa para todos los usos domésticos, que contienen una adición de vitamina B1, de tiamina, de vitamina B2, riboflavina y de ácido nicotínico. Por consiguiente, y esto es una medida muy importante, porque puede asegurar el consumo satisfactorio de estas vitaminas a personas, aunque subsistan casi exclusivamente solo de pan o de derivados de la harina. Por consiguiente, esta va a ser una de las medidas que va a hacerse notar, estoy seguro, en la dieta del futuro. Será, como les decía, más monótona, pero posiblemente algunos de los defectos de la dieta actual van a poder ser corregidos por estos procedimientos. Finalmente, debo de contestar a la pregunta que estoy seguro que muchos de ustedes querrían formular. Creo que nunca he hablado de este problema, que no haya habido alguna persona que me haya preguntado cuándo vamos a alimentarnos de píldoras. Es decir, la idea de la alimentación sintética está muy, muy engranada en la imaginación popular. Bien, la contestación es que nunca. Y la razón es la siguiente. Supónganse, las únicas tres sustancias que el organismo humano puede utilizar como fuente de energía, según ya vieron ustedes en las lecciones anteriores, son las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono, sobre todo las grasas y los hidratos de carbono. Las de mayor valor calórico, como saben ustedes, son las grasas, con un valor calórico de 9 gramos de 9 calorías por gramo. Recuerden ustedes que un adulto que no sea muy activo va a necesitar 2.700 calorías por día, lo cual significa por lo menos 300 gramos de grasa. Esta sería una dieta disparatada, pero en fin, vamos a considerarla. A esta tendrían ustedes que añadir algo de proteínas, tendrían ustedes que añadir sales, etc. Es decir, que sería muy difícil hacer una dieta suficiente con menos de 350 gramos. Naturalmente, ustedes pueden poner esos 350 gramos en forma de píldoras, si quieren. Si las hacen de medio gramo, pues tendrán ustedes 700 píldoras. Y se pueden pasar todo el día comiendo píldoras. Si tienen un amigo farmacéutico que se las prepare y eso les divierte, pero no me parece que sea una forma seria de alimentarse, y por esto les digo que la alimentación con píldoras pueden ustedes desecharla. Otra cosa es lo que se ha llamado la dieta química, es decir, una dieta compuesta por sustancias químicas purificadas. Y el estudio de la dieta química ha tenido algún interés porque ha tenido repercusiones prácticas que ahora les contaré. Al comienzo de la exploración espacial hubo una gran preocupación por la dieta de los astronautas. Pues ha resultado que a los astronautas naturalmente les gustan las patatas fritas y el pollo como a todo el mundo y que esto es lo que quieren comer. Pero inicialmente se preparó una dieta completamente artificial. Y esta dieta completamente artificial estaba compuesta de glucosa, de una mezcla de aminoácidos, de 2 gramos de ácido linoleico para tener un ácido graso esencial, unas cuantas sales minerales y todas las vitaminas conocidas. Esto se presenta en forma de polvos que ustedes disuelven en un vaso de agua y se lo toman, y es capaz de mantener en cantidad adecuada, de mantener el peso, de mantener el balance de nitrógeno en personas normales. Pero naturalmente es muy caro y sobre todo supongo extraordinariamente aburrido, porque al cabo de unos cuantos días me parece que nadie querrá seguir alimentándose de esta manera. Sin embargo, la dieta química tiene 2 aspectos interesantes que deben ustedes conocer, que es que por una parte rebaja el colesterol, y en este sentido es interesante, y ha sido por lo menos interesante para mí experimentalmente, y otro aspecto menos interesante, pero de gran significación práctica, y es que reduce enormemente la producción de heces fecales. Los individuos que se someten a esta dieta se pueden pasar unas cuantas semanas sin necesidad de ir al cuarto de baño. Y esto tiene enormes ventajas, como ustedes se pueden imaginar, en instituciones en las cuales, manicomios, centros de débiles mentales, etc., en las cuales los hábitos higiénicos de los pacientes plantean graves problemas. Y esto es, de hecho, para lo que se usa algo en la actualidad. Por otra parte, la dieta química, tal como la acabo de definir, no indica más que sabemos lo bastante para preparar con sustancias químicas purificadas una dieta que sea suficiente para mantener al ser humano en perfectas condiciones de nutrición. Pero naturalmente esto no quiere decir que nadie desee vivir de esta manera más que en circunstancias completamente accidentales. Por lo demás, esta dieta es, como se pueden ustedes imaginar, enormemente cara y de ninguna manera puede pensarse que va a resolver el problema de los países que más necesitan de ayuda en materia de alimentación. Y con esto, señores, quisiera terminar darles las gracias a ustedes por su atención